Venga, es el último tiro de esquina, cabrón. Para empatar, si no perdemos. Y ya la chamba del Chepo de la Torre está casi casi dada por perdida, güey.
Venga, hijo de puta, güey. Ay.
Se acabó, güey.
Bueno, pues empezamos, ¿no?
Muy bien, pues
Tristemente.
bienvenidos, señores. Este es el podcast número 3. A ver, déjame le pongo acá pausa. El partido que acaba, el cual acaba de perder México contra Panamá, 2-1.
Yo creo que ya deberían correrlo, ¿no?
Sí, ya sé, güey, pues la chamba de Chepo de la Torre, que es el director técnico de nuestra selección mexicana, desde hace mucho está siendo juzgada. Porque, pues, la verdad. Pues hay muchas opciones, incluso estaban llamando a Vucetich. Vucetich dijo que de plano él no quiere ahorita dirigir a la selección. Hay muchos otros directores que sí se quieren poner. El Tena, que es Alfredo Tena, que es la mano derecha de Chepo de la Torre, pues todos quieren que ese güey sea el director. Pero pues, híjole, la federación se mantiene todavía en pie en apoyar a Chepo de la Torre. Siento que por un lado está bien que defiendan una sola idea, un solo director hasta el final para ganar continuidad. Pero dijeras, bueno, es una continuidad de progreso, donde se está viendo poco a poquito un progreso, pero la verdad no, güey, sigue haciendo experimentos muy
O
extraños.
sea, si no está dando los resultados adecuados, tal vez no sea un mal director, pero simplemente no está en la posición correcta o necesita un tiempo fuera para poder como
Ver las cosas,
replantearse
ajá.
qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere hacer. Tal vez ya está enviciado.
Y mira, pues mucha gente también le echa la culpa a los mismos jugadores, obviamente porque son los que están en la cancha, pero un director de una empresa, si tiene que rendir cuentas, pues él es el que debe correr o contratar a las personas adecuadas para que su chamba jale, ¿no? Entonces aquí en este momento el
Es el
único
director.
responsable es Chepo de la Torre. Es el director porque no corre ni contrata o llama a los adecuados para que, pues, esta empresa llamada Selección Mexicana jale, güey. Pero bueno, ya se acabó. Lo sentimos, Pascual. Y pues bueno, estamos transmitiendo, bueno, grabando este podcast. Hoy es el día 24 de julio de 2013. Hoy es miércoles aún, son las 11 p.m. Pascual,
Estamos ya
¿dónde
acá
andas,
en
cabrón?
Estados Unidos, ya finalmente un poquito ya
Ángeles.
más establecidos, después de
Qué
contratiempos
bueno.
de, bueno, de la mudanza, del tener internet, que para mí era así de que si quieren no me conecten gas, no,
Ajá.
no, o sea, no,
Básico.
puedo estar, pero tiene que haber
No
internet,
luz, no,
tiene que haber internet
sí,
y ya por
clásico.
fin.
Ya debe ser, como dicen, ya es un derecho
Sí,
humano
claro.
el tener wifi.
Ya
No,
andamos.
pues qué chido.
Seguimos
Muy bien.
con la misma dinámica, hacemos streaming, grabamos dos canales separados y después editamos.
Muy bien, sí, la
¿No?
chambita de editar. Oye, a ver, déjame, encuentro acá el guión que ya hemos trazado.
Vamos a hablar de música.
Vamos a ver. Música, salió un nuevo disco de Pet Shop Boys. Ya llevaban, pues, varios años sin sacar disco.
No
Bueno,
tantos,
habían
¿eh?
sacado recopilaciones, pero así de grabar
No,
un
es que
disco.
sacaron, bueno, tienen uno en el 2012.
Pero es una
Sí.
recopilación, según entiendo. Una reedición acá, una mejora, un
Lo que
retoque
pasa es
de lo que ya
que
han hecho.
Pet Shop Boys saca rolas nuevas, pero igual sigue haciendo recopilaciones de sus antiguos éxitos. Ahorita estamos con el álbum 2013 que acaba de salir este 15 de julio,
Electric.
Electric. Y antes estuvo con Elysium. En 2012 hizo un remaster. Pues mira, yo la verdad me quedé en los tiempos de Nightlife, el álbum de Nightlife. ¿Lo recuerdas?
Ah,
El
claro. Muy jotito,
soundtrack
muy
de Pet
jotito.
Shop Boys y donde salían con esta
Ajá.
dinámica de los trajes así,
Disfrazarse.
disfrazarse
Muy
como
estrambóticos.
tipo entre orientales y con el pelo así güero, parecían saiyajines los cabrones.
Sí, recuerdo. Ya le
Sí.
bajaron un poco de huevos porque siempre llevaban como la dinámica de uno era el muy formal
El
y el otro era
locochón.
como el más descuadrado, jamás locochón, pero en ese precisamente disco intentaron arriesgarse y invertir más en su imagen, que sí se iba viendo reflejada en su música, si fueron coherentes. Pero pues sí, desde ese tiempo, bueno, yo no, yo por pura cultura general, conozco de Pet Shop Boys. Tú sabes que no soy tan fan como tú, pero sí, sí recuerdo esa etapa y la verdad creo que ya se perdieron por mucho. Con este disco nuevo de Electric, la verdad no, no sé dónde fueron.
Fieles un poco, yo lo veo con ojos más optimistas que los tuyos, debido a que pues representaron en mi juventud uno de mis bandas favoritas y de sus primeros éxitos los escuchaba todo el tiempo. Pet Shop Boys es la verdad de mis bandas favoritas. Tienen este super éxito que ha estado en los Billboards, en los top de Londres, el Western Girls. Es como el que siguen sacando versiones tras versiones y lo siguen nombrando todavía en varios discos.
Y ya chale a veces, tienen... ya chale con eso. Ya, o sea, ya es agarrarse de una formulita que ya cansó. Oye, pero este disco no te pareció muy soso.
Me sonó a lo mismo.
No, no, al contrario, a mí me sonó muy, muy, nada que ver con ellos, me pareció hasta hay zonas del disco que me parecen muy repetitivas, muy, de guión, de vamos a cumplir con 5, 20 segundos, de 15 a 20 segundos con el mismo ritmito, muy eléctrico, muy, muy, algo así, muy tecno, bueno, precisamente.
Más todo el álbum, una canción tras otra, es como difícil saber cuándo termina una y empieza la otra. Eso no me gusta, fíjate, cuando todos los discos parecen que es una canción larga, o sea, todas las canciones.
Sí, sí, sí. Hay casos muy en específicos, como hay casos muy buenos que sí se aplaude eso. Recuerdo el disco Kid Day de Radiohead, que parece pues una obra de teatro todo el disco, pero pues con sus altibajos, pero funciona poca madre. En este tipo de situaciones en la cual todo es muy plano.
Hay canciones en las que ni siquiera cantan. Agrio. Hay canciones que son completamente instrumentos y no. Y la verdad, una de las cosas buenas de los Pet Shop Boys, o sea, de lo que los distingue mucho, es como esa voz inglesa. Y como ese estilo inglés, ¿no? De
británico,
de británico, del acento que ellos tienen. Y la voz es, pues, que podría ser como un soprano este hombre.
Pues esta vez con falsetes muy forzados, pero bien hechos. La única canción que sí me parece, yo la primera vez que lo puse, escuché una rola que se llama The Last to Die.
The Last to Die. Soundtrack de Bruce Springsteen.
Fue la única que lo estaba. Es un cover de Bruce Springsteen. Perdón, ya después investigué. Es un cover de Bruce Springsteen. Pero en el momento dije, esta es la única canción que fuera de ni siquiera decir, pues está como que rescatable. Me pareció buena, muy atractiva, muy interesante. Fue la única y hasta la repetí un par de ocasiones porque me gustó.
A mí me gusta.
Y ya después.
A mí me gusta, perdón. Esa me gusta. Fluorescent, me gusta un poco. También Inside a Dream, las que están pegaditas están Florence, Inside a Dream y The Last to Die de Bruce Springsteen. Fueron las que me gustaron.
The Last to Die, sí. Terminaron con esa y a partir de ahí se vuelve y de nuevo regresan a su formulita de muy seguida. Al final tienen un diálogo de nuevo, un diálogo que me recuerda mucho al disco que estábamos criticando de Daft Punk, con Giorgio. Que dije, estos güeyes no pueden, o sea, se trata de copiar a quien copia, porque yo critico, como recordamos en el podcast pasado, critico mucho a Daft Punk, por ese lado. Entonces, pero bueno, lo único que rescato y bien rescatado, y que me quedo, y incluso lo puse en mi lista de favoritos en Spotify, es The Last to Die. Me pareció una muy, muy buen cover, y con mucho respeto hacia el jefe Bruce. Y pues bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres platicar algo más de Electric? Bueno, salió este 15 de julio.
Acaba de salir, pues un poquito nada más de pues como unas anécdotas nada más del grupo. Está formado por Neil Tennant y Chris Lowe. Neil Tennant es la persona que siempre vemos cantando, que es pareciera que el único que está haciendo toda la chamba, porque el otro güey, pues es tecladista.
Siempre tuvo un perfil muy bajo.
Está como de fondo, así como que tocando el tecladito. Y es como la figura loca.
En sus inicios los productores consideraron poner este cabrón, quitarlo, porque no colaboraba, no inspiraba, y todos lo dejaban a este güey.
Y es el líder,
Pero que siguieron
es con el líder, es el líder de la banda. Y es el que lleva toda la batuta. Pero pues me imagino que para él su compañero ha de ser como una especie de, no sé, inspiración, de muso para él, ¿no? O sea,
es el Robin del Batman. Así lo pongo. Es el Robin del
Batman. Y ellos, fíjate que la forma en que se conocieron muy chistoso, se conocieron en una tienda de electrónica. Y el Neil Tennant estaba así como pues comprando un teclado y no hallaba cómo conectarlo a su fuente de poder, y llegó él y le dijo cómo, y ahí se conocieron. Y otra anécdota es que su primer álbum, que se llama Please, le pusieron Please nada más para que cuando llegara la gente a la tienda preguntara, ¿Can I have the Pet Shop Boys album, please? ¿Cachas? Así, solamente por eso le pusieron.
No sé, me parece mal chiste de los Simpson.
Bueno, es una anécdota.
No sé, yo le he puesto ya, por favor.
¿O cuánto cuesta?
Muy bien. Ajá, ¿cuánto cuesta? Ya se acabó. Oye, men, pues los invitamos a que lo escuchen. No me parece, por esta rola que digo, creo que vale la pena escucharlo.
Fíjate que sí,
estoy seguro
que sí, ha de estar
que
chido ir a uno de sus conciertos en vivo, ¿no? Yo digo que han de estar muy bien.
Ah, su espectáculo no dudo que ha de ser muy bueno, pero creo que no va a ser un disco icónico. O sea, si hay una persona en este momento que está escuchando este podcast y que jamás haya escuchado Pet Shop Boys, no es un disco que yo recomendaría para presentárselos en primera. Pero sí es un disco que pues, si quiere tener cultura general, o por lo menos encontrarse dentro de una plática de lo que se está escuchando o de lo nuevo que está saliendo en el plano
sobre
musical,
todo de la electrónica.
Pues de la electrónica, porque ellos sí son, queramos muchos o no, lo digo así porque no, a mí no me placen esos güeyes, pero sí hay que platicar de ellos y conocer
un
poco.
Son íconos de la música desde los 80.
Sí, son, y se deben respetar.
Sí le chingan. O sea, han sacado muchos discos, han sacado muchas canciones, han tocado con muchos otros artistas muy buenos, han hecho muchos dúos con es inspiración para muchos grupos como Guns N' Roses, Elton John, ha hecho de muchas presentaciones en televisión cantando junto con Elton John. O sea,
pues incluso tienen proyectos, pues estaban en la misma productora de Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam. Y ha habido ocasiones en las cuales se juntan a hacer experimentos, son respetados incluso
puesto para otros
entre ese plano. Sí. Pero bueno, ahí está el disco. Vamos a poner música, ¿no?
Ponemos pues la canción que tanto mencionamos. Ponemos The Last to Die.
And Dilly Campion. Muy bien. Un cover de Bruce Springsteen. Y pues arre. Ahí anda con el nuevo disco de Pet Shop Boys.
A voice drifted up from the radio. Some other voice from long ago. Who'll be the last to die for a mistake? The last to die for a mistake. Whose blood will spill, whose heart will break. Who'll be the last to die for a mistake? We don't measure the blood we've drawn.
Ok, pues vamos con lo que sigue. Película. Cine.
A ver, aguanta, déjame prender un cigarro. Déjame prender un cigarro, aguanta.
También prende el mío.
Cabe señalar que este podcast está patrocinado por... Bueno, este podcast en específico, episodio 3, Marlboro Rojos y...
El mío está patrocinado, azul. Bueno, mi parte del podcast está patrocinado por Marlboro Skyline. Skyline es una marca que no se vende en México.
Ay, qué fresita, puto.
Están chidos.
Qué fresita, puto. ¿Y qué bebes?
Y cerveza Samuel Adams.
Oye, güey, estoy bien agüitado, ¿eh?
¿Por qué?
Por el nuevo jersey de la fiera, ¿ya lo viste?
No.
Hoy, el día de ayer, la fiera, el Club León sacó el nuevo jersey, publicó el nuevo jersey que va a utilizar el Club León en esta temporada, en esta nueva liga que ya no se llama Liga MX, se llama Liga Bancomer BBVA MX, está muy largo el nombre.
Hola.
Pero hola. Está bien extraño, güey, parece, ubicas el jersey de Pachuca que es blanco con una franja azul en el centro.
Rojo en
azul,
medio, ¿no?
Azul vertical.
Azul, güey.
Haz de cuenta el mismo, pero en verde. Y al revés, en toda la playera verde y la franja blanca. Está horrible, no me gustó. Sin embargo, lo voy a comprar en cuanto pueda. Cuesta 700 pesos. El escudo de León hace que ese jersey valga la pena. Y pues apoyar a la fiera. Oye, regresemos a...
¿Quién es a la fiera? Cine, güey.
Cine, a ver. Pues, güey, platícame de...
Pues yo voy a empezar con una recomendación amplia. Recomendación total.
Estelar.
100%. Véanla, está muy buena. Me la recomendó un queridísimo amigo al que mando muchos saludos. Mayed Nazur.
Al que me dicen que conociste en la Safe Shop, en el área de gays. De películas gays.
Muy bien. Sí, sí, que nos estábamos recomendando pelis.
Sí, claro, claro. Y bueno, y luego...
Scott y otras cosas.
Pues precisamente en esa temática está la película Shame, ¿no?
Síganlo en Instagram, tiene fotos muy chidas. Sí, me recomendó la película Shame como...
¿Vergüenza?
Como vergüenza, pero en español me parece que es como deseos culposos. Creo que así le pusieron
un
nombre medio.
Va a variar.
Y esta película trata sobre el protagonista es un hombre con adicción al sexo.
Aguántame, antes de que empieces, ¿quién la dirige? ¿Tienes ahí el dato de quién la dirige?
Sí, señor, la dirige Steve McQueen.
Ah, ok.
Steve McQueen, bueno, para las personas que no lo conocen, es un actor de los 60s.
El guapote de los 60s.
Sí, para mucha gente es considerado como el Brad Pitt de Ángeles.
Ándale, sí. Sí, sí, sí.
Sí, en mi caso muy particular lo recuerdo mucho con la película Papillón, que tienes que verla. Y en algún podcast tendremos que hablar de
sí,
esa película.
Sí, claro, claro. Fíjate que esa película me la recomendó mi papá hace mucho tiempo. La compré hace poco, la tengo así empaquetada en mis películas por ver. Porque...
¿Original?
Sí, original, la compré así de 30 pesos en Soriana o en algún lugar de esos donde se encuentran muy buenas películas.
¿Las canastitas?
Ajá, las que nadie pela y...
Sí, la verdad para detalles, o sea, como recomendación para todos, chequen las pinches canastitas, o sea...
Hay bellezas.
Puedes encontrarte cosas curiosas, películas que no, a lo mejor si te dedicas a buscarlas... No es tan fácil que las encuentres y de repente están en una canastita en 30 pesos.
Sí, sí, sí. Aquí yo varias películas. Mira, yo ya en León compré una película que te recomendé que no la viste por alguna razón, que se llama Darjeeling Limit de Wes Anderson.
Sí, la vi.
¿Ya la viste? Ah, muy bien, campeón. Te mereces un plato a punto. Me la traje desde León, pirata. Y pues acá ya no sirvió, entonces no la encontraba en ningún lugar, ni siquiera en Blockbuster. Y la encontré, te lo juro, 40 pesos en Soriana. 40 pesos. Entonces hay mucho material muy bueno, muy interesante, muy barato, original, sin tener que lastimar al mercado de la cinematografía y de la producción. En esas canastitas, ¿qué dices? 30, 40 pesos, una muy buena película. Si tienes un poco de cultura o de conocimiento de directores que alguien te haya platicado, realmente es recomendable irse y darse un clavado en esas canastitas.
Pues esta película está dirigida por Steve McQueen, un actorazo. Yo la verdad no sabía que dirigía películas, ¿no? Ignoro tendré que investigar si he dirigido más, pero la verdad fue un descubrimiento agradable, o sea, porque hizo un muy buen trabajo. Uh-huh. El protagonista es Michael Fassbender.
Ah, Fassbender, claro.
Michael Fassbender salió en la película de Glorious Bastards de Tarantino.
Ah, ahorita te voy a platicar algo
escena,
de él.
Sí. Sí, en la escena donde están en el bar en alemán y se están haciendo pasar.
Donde los cachan y después nazis. De esa cachada hay una balacera estupidísima hacia lo bruto, pero muy buena, ajá, una gran escena.
Ese actor, si lo recuerdas, en esa escena hizo una muy buena interpretación. Pues él es el protagonista de esta película. Ajá. Es un personaje con una adicción al sexo, vive solo en Nueva York, trabaja en una oficina y toda su vida como que ahora sí que gira alrededor del sexo.
Claro.
Pero se encierra tanto en esta situación de los placeres físicos, uh-huh, que se cierra completamente a todo contacto humano. Se cierra completamente a conocer personas realmente por lo que son, por lo que piensan. Está como totalmente metido en este rollo de la pornografía, de llegar a las mujeres solamente para acostarse con ellas.
Sí, pierden el canal real de la mujer y empiezan a ver y de la misma sexualidad y lo pasan a un grado subterráneo en el cual no puede verse de otra manera más que morboso. Incluso el sexo por sí solo ya deja de ser atractivo, debe ser algo ya enfermo, ¿no?
Pues él, digamos que no hace daño a nadie, pero sí está como completamente cerrado en este círculo, okay. Incluso entre sus mismas amistades, amigos hombres, pero llega su hermana de la nada llamándolo con un problema y es cuando él decide como renunciar a toda esta vida y quiere pues ayudarla un poco y a la vez conoce a una persona de su oficina con la cual empieza a tener un poco de contacto más íntimo.
Ajá.
Del cual, bueno, no voy a hacer spoiler ni les voy a contar la trama, véanla.
Fassbender recuerdo mucho por la película, ¿recuerdas X-Men, la primera generación? Él es Magneto.
Exactamente.
Él es Magneto, güey. Sí. O sea, el malo de la primera generación de X-Men, él es Magneto, uh-huh, y lo recuerdo porque tiene como una gama actoral hacia abajo, o sea, lo serio, hacia lo... esa mentalidad oscura, pero que a sí misma se renueva. Tiene mucha gama actoral hacia abajo. Y creo que no he visto esta película, pero sí sospecho que por su actuación ha de ser muy, muy amplia. Muy interesante.
Se ven todas las etapas de este personaje, cómo va transcurriendo. Sobre todo es admirable como el lado oscuro que todo el tiempo está presentando. Para mí mi escena favorita, cuando la llegan a ver,
¿spoiler?
La escena en el metro subterráneo con una mujer. No es spoiler, pero cuando vean la escena del subterráneo con la mujer es mi escena favorita. ¿Mm? Obsérvenla, véanla.
Suena
es
bien.
Una escena sin comunicación, sin diálogos. Es todo absolutamente con miradas, con expresiones. Y el mismo soundtrack de la película te va envolviendo de una manera muy cañona. La película está fuerte, está como down, o sea, todo el tiempo va como hacia abajo.
No es para verse con sueño un domingo, no es para verse con sueño ni con unas chelas, te puedes mal viajar, ¿tal vez?
Sí, exactamente, o sea, ténganlo en cuenta nada más, pero es mi recomendación del mes, yo creo.
Muy bien, pues prometo, me pongo de tarea verla, güey, uh-huh, y espero que quien nos escuche también nos mande sus comentarios acerca de ella, si es que se anima a verla. Yo te voy a platicar de una película más, pues ya más más popular, ajá, más light. Es una película que muchos esperábamos por su primera y segunda precuela, podemos verlo así.
Uh-huh.
Hangover.
Hangover, ok. Nomás vi la primera.
¿Viste la primera? Pues, sí. ¿Qué te diré?
Me dijeron que la segunda no es tan buena, por eso ya no la seguí viendo.
No, fíjate, al contrario, yo siento que la segunda pasó como El Padrino. Que la primera fue buena, gustó mucho, se esperaba una segunda. La segunda estuvo al nivel o hasta tal vez por momento superior. Y que de a huevo te esperas una tercera. O sea, si vas con ese ciclo si es constante ese crecimiento de primera, segunda y segunda, tercera, te esperas una gran película en la tercera. En este caso, no me gustó del todo. Es más, recibió muy buenas críticas por críticos. Pero recibió muy malas críticas por los críticos que saben de cine. Pero fue muy bien recibida, ganó mucho dinero. Creo que a los 4 días recuperó la inversión. No tengo aquí el dato cuál fue la inversión, pero es un dato importante que si alguien lo checa, le va a parecer interesante. Fíjate que en este caso, la película se enfocó más, luce más. Saca la Fianakis, el gordito este tonto, que siempre es el que droga a sus compañeros. Un güey que a sus 40 años sigue viviendo con su familia y súper mimado, el hijo de un gran empresario riquísimo.
Gran actor, gran actor que me ha recomendado muchas películas.
Yo estoy seguro que ese güey, cuando le den un personaje serio, independientemente de cuál sea, estoy seguro que va a ir directito nominado a Oscars, porque tiene todo. Lo malo es que todas las películas que ahorita le dan es ese mismo personaje de un güey tonto que tiene 40 años.
Pues ahorita tiene una película nueva.
¿Película cuál?
Esa no te la sabías. Después te paso el link por Twitter.
Okay.
Pero tiene una película nueva y me parece que él es un músico, él es un pianista.
Ah, ok.
Y es como tipo, me parece que es como documental. Lo vi en Netflix, pero te paso el dato.
Pero ya es, yo sé, ya está grabada, ya está para que lo veamos.
Sí.
Ah, claro. Ok. O sea, no es un estreno. No.
Sí, no, está aquí en el Netflix de Estados Unidos. En México no sé qué tan distribuido esté, pero...
muy bien, me parece muy bien. Bueno, esta película se enfoca en este cabrón, en sus tonterías. La película, fíjate que ya se aparta mucho de la línea de los problemas que acarrea la mala memoria de una peda, del qué pasó ayer. Se aleja por completo de esa línea, porque ya se meten en pedos de gángsters. Entonces no es tan divertido, porque ya te metes ya en una trama que... no es divertida para descubrir qué es lo que pasó una noche anterior cuando todos estaban borrachos y drogados. Que te voy a decir un spoiler, que es un spoiler que no lastima en absolutamente nada la película, porque incluso la misma película no tiene un guión respetable, pero de todo modo voy a decir, al final de la película hay un acontecimiento, una fiesta de uno de los personajes, y hay una escena final de los créditos en la cual todos despiertan en un cuarto enorme. Y todos despiertan crudísimos y se ve un cameo de todo lo que ocurrió o de todos los elementos característicos que tiene esta película después de una borrachera, y todos se preguntan, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ayer? Aparece de nuevo el changuito, aparece de nuevo este japonesito con el pene de 2 centímetros de largo, aparece un güey que se hizo una operación quirúrgica para ponerse boobies y se da cuenta al día siguiente. Entonces esa escena, a pesar de que la película fue muy mala, ya me obligó a querer ver la cuarta película. Ya pusieron ahí como que la semillita diciéndonos, hey, ahí viene una cuarta película y se va a poner muy bien.
¿En serio? Ajá.
¿Por qué? Porque esta cuarta película ya promete que sí va a seguir de nuevo con la línea de la mala memoria producida por...
De la mala memoria producida por una
peda. Exacto. Bradley Cooper, pues normal, con su personaje de carita, de su línea siempre de carita. Pues no es una película que haya roto esquemas como las anteriores, pero pues vean, está divertida, sí, zonas en las cuales me divertí. Y pues bueno, hubo una parte que fue grabada en México, en Tijuana en específico. Y ya sabes, con el cliché, ¿no? Del mexicano acá con sombrerudo, una urbe muy sucia, muy fiestera, ya sabes. Uh-huh. Regresan para malas...
Porque siempre Tijuana, cabrón.
Les queda cerca Tijuana. Y es fiesta. Y ahí hay drogas, alcohol, prostitución,
mafia. ¿Por qué no puede ser Monterrey? ¿Por qué no puede ser?
No creo.
Pues no. Hasta Nuevo Laredo, güey.
O sea, es icónico. Y regresan para mala suerte de los personajes, regresan a Las Vegas también. O sea, la película está grabada en Las Vegas, está grabada en Tijuana. Hay una escena muy chistosa donde hay un güey que se escapa de un hotel, de lo alto de un hotel, se escapa así en paracaídas y lo persiguen en una limusina. Esa escena está divertida porque atraviesan todas Las Vegas siguiendo ese cabrón que va en paracaídas. Está divertida esa escena, tiene momentos chistosos. Y pues bueno, el soundtrack, fíjate, es más, vamos a poner una rola de esta película. En esta película se ponen dos versiones de esta misma rola. Esta canción se llama Hurt, de como lastimar o herida. Esta canción principalmente la hizo Nine Inch Nails, Trent Reznor. Es más, vamos a escuchar esa versión, pero también en la película se canta la versión de un disco que sacó Johnny Cash llamado America 4. Johnny Cash antes de morir sacó 4 o 5 discos en los cuales él cantaba con su guitarra, así totalmente country, rolas de rock americano. Hay canciones, está por ejemplo With or Without You de YouTube. Hay canciones hay una canción de Kiss, no recuerdo cuál era. Y hay una canción de Trent Reznor de Nine Inch Nails que es Hurt, que bueno, está buenísima.
¿Y qué es la versión? ¿Es la versión que quieres
poner? No, la versión que quiero poner es de Nine Inch Nails. Sí, porque la de Hurt está un poco más apagadona. Pero bueno, vamos a escuchar Hurt de Nine Inch Nails. Y pues bueno, ahorita regresamos, campeón. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real, the needle tears a hole, the unfamiliar sting.
You could have
Pues bueno, espero les haya gustado la canción Hurt the Nine Inch Nails. ¿Cómo ves? ¿Le supera a Johnny Cash?
Pues a mí me encanta. No, no, incluso recuerdo una anécdota que me platicó quien me enseñó esta rola, de César Manuel Román. Es un gran amigo que es fanático de Nine Inch Nails. Es el hombre
de Nine Inch Nails
que conozco más fanático de Nine Inch Nails. Ajá. Y me platicó una anécdota en la cual Trent Reznor, porque le preguntaron, oye, güey, pues ¿cómo escuchaste la canción que hizo Johnny Cash? Bueno, la versión que hizo Johnny Cash de tu canción Hurt. Y que Trent Reznor se notó como entre agüitado y como, está chido. Y dijo, no, pues esa canción ya no es mía. Esa canción me la ha robado, me la ha quitado Johnny Cash. Porque la hizo tan bella que mismo Trent Reznor ya ni siquiera la
sintió. Ya, yo me confundí cuál fue tu gran.
O sea, la primera versión fue de Nine Inch Nails.
Okay.
O sea, fue la original. Pero Johnny Cash en su disco América 4, que te digo, sacó 4 o 5 discos, América 1, América 2, se saltó al 4 y después fue al 5. En todos esos discos cantaba en country rolas de rock. Y entre esas rolas está la canción de Nine Inch Nails. Y cuando a Trent Reznor le preguntaron, oye, güey, ¿tú qué opinas de que Trent Reznor, Johnny Cash haya hecho una canción tuya? Como que se notó entre agüitado y contento. Y dijo, no, ¿saben qué? Pues es que esa rola ya no es mía, esa rola es de él, la hizo suya. Tan bonita que le quedó, Trent Reznor reconoció y dio por hecho que esa canción ya no era de él.
Oye, pues estaría bien que pusieras el link de las dos, ¿no? Ponemos el link de las dos
en
Twitter.
Sí, sí. A ti, es más, tú que te va a gustar mucho todo el disco de América 4 de Johnny Cash, te va a encantar.
Okay.
Incluso hay video oficial de esa canción. Está muy depresivo porque Johnny Cash incluso llora. Hay una escena donde Johnny Cash llora, está en su sala, está con sus muebles de madera, muy, muy country. I hurt myself today. Entonces es muy, muy, muy deprimente, pero al mismo tiempo pues, te pone la piel chinita. Te voy a invitar a que la veas. Voy a poner el link también mejor del video oficial de Johnny Cash cantando Hurt de Nine Inch Nails. Vámonos a platicar. Sí, vamos a seguir con cine.
Cine, ¿querías platicar de un corto?
Sí, estoy emocionado porque hace poco tú y yo estábamos platicando de Michelle Gondry, que alguna vez le hizo un video a Pet Shop Boys, como le hizo un video a Radiohead, le hizo un video a Björk, le hizo un video a varios artistas, grandes artistas y grupos. Michel Gondry hizo una...
Es el director...
De una película favorita tuya, de Eterno Resplandor.
Eterno Resplandor de una mente.
Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Este hombre ya sacó oficialmente un tráiler, que es lo único que tenemos hoy en día, hasta hoy día 24 de julio de 2013, es lo único que tenemos de esa nueva película. Se llama, bueno, perdonen mi francés, es, bueno, yo lo leo como Le Comte des Jours, que bueno, ya me fui al traductor de Google, y es así como la espuma diaria o la espuma del día, algo así. Y tiene un soundtrack muy... ¿Viste Las Trillizas de Belleville?
Sí.
Ándale, tiene un soundtrack con ese aroma muy francés.
Muy Woody Allen.
Ándale, muy Woody Allen. Tiene, en esta película actúa una chica que a muchos nos gusta, tanto mujeres y hombres nos gusta. Esta niña llamada Audrey Tautou, que es la chica que actuó en Amélie. Una belleza muy peculiar. Incluso ves el trailer, también lo vamos a poner linkeado a este podcast. Se ve mucho más guapa que hace 15 años que hizo Amélie. Se ve mucho más guapa, es una mujer bella.
Oye, pero espero que haya seguido conservando esa como pureza.
No, está increíble.
Y esa inocencia que manejaba en Amélie.
Está increíble este tráiler.
Porque después la perdió, no sé qué le pasó en esta de Código Da Vinci.
Ah, bueno, pues
no me gustó
que le
tanto
pasaría
en
a cualquier persona que vaya a actuar con Tom Hanks, ¿no? O sea, y con una película de Steven Spielberg es lo que te va a pasar. Pero no, sí regresó, pues incluso ya te platiqué cuál es el soundtrack, que es un aroma muy acá, muy afrancesado, muy Trillizas de Belleville, muy Woody Allen. Entonces imagínate, pues es más la fotografía, que es algo que, por lo cual a mí me emociona ver esta película, que es dirigida por Michel Gondry. Pues también tiene ese aroma muy melancólico, afrancesado. Y
sí, como Michel Gondry siempre tiene un estilo, bueno, al menos en la película romántica que he visto de él, de Eterno Resplandor, como un estilo propio del romance.
Sí, muy almendrado.
Como
muy,
un romance muy nostálgico.
Sí, nostálgico.
Y como muy, muy artístico, muy real. Ah,
sin prisas.
Invade toda la música.
Sin prisas, muy, muy, con un propio ritmo. Y este tráiler, la verdad, me encantó. Yo por el puro tráiler estoy seguro que la película me va a gustar. Porque también, pues, el mismo Michel Gondry es una promesa, es una garantía. Uh-huh. Y esta niña que siempre me gustó, pues, de esa combinación jamás lo hubiera imaginado. Estoy seguro que el resultado va a ser muy bueno. Michel Gondry tiene algo muy peculiar en sus películas, que juega mucho con efectos visuales sin ayudarse de computadoras. Entonces, en el mismo tráiler ustedes van a poder ver escenas, por ejemplo, cuando Michel Gondry se va a casar y está entrando a una iglesia y entra como flotando en una alberca, pero al mismo tiempo ve a todos debajo de la alberca sin estar mojados, viéndolos como si estuviera flotando a 10 metros encima del altar. Es una escena poética, visualmente poética. Hay otras escenas donde juega con cámaras en reversa, pero grabando al mismo tiempo personajes que están con un sentido normal de la escena. Entonces, bueno, les voy a dejar el tráiler también de esta película. No sé cuándo vaya a salir, hice mal mi chamba de investigación, no sé cuándo vaya a salir, pero estoy seguro que va a salir dentro de este 2013. Difícilmente creo que vaya a poderse ver en cines, Michel Gondry es muy difícil, y más con películas francesas. Aquí en México, estoy tal vez seguro que en Estados Unidos tal vez la vayas a poder ver en un cine, pero aquí en México, para la gente que nos está escuchando aquí en México, creo que va a ser muy difícil que esta película la podamos ver en el cine, porque atrae muy el sector a la cual va dirigida es muy pequeño. Generalmente son personas.
Yo creo que sí puede salir. Yo creo que por la actriz, yo creo que sí puede salir en el cine. ¿Eh? O sea, o a menos que la saquen Cannes 2014, que no creo.
Ah, bueno, es que esa es otra, fíjate, porque las películas que generalmente ganan y son premiadas en Cannes no coinciden con las que son premiadas y consideradas en los Oscars. Y los Oscars, son casi casi la entrada hacia el mercado latino. Entonces, muy difícilmente una película que gane o un Globo de Oro o en Cannes va a entrar como un gran hitazo en por lo menos en películas de verano o invierno en cines mexicanos. Es más fácil que entre una película mexicana en verano o en invierno de cines mexicanos que entre una película extranjera de Cannes. Y estoy seguro.
A los Oscars.
Al mercado. Bueno, y a los Oscars. Pero. Y es que los Oscars.
Pero al cine.
Al cine mexicano. Mira, hablo de las salas mexicanas.
Sí, no, pero. El. Ya no, o sea, no se presentó en este Cannes el 2013. Pero las que llegan a estar en el cine después son las ganadoras de los Cannes.
No, ¿a qué te refieres?
O sea, sí, las películas que ganan en Cannes, hay muchas de ellas que no se presentan en el cine.
Exacto, ajá.
Y más que solo las que ganan.
Generalmente la que gana mejor director o mejor película, que no siempre coinciden, como tampoco coinciden en los Oscars, que no, que el que gana el mejor director no por eso va a ganar su mejor película, la mejor película.
No, para nada.
Entonces,
los Oscars no.
No, eso es casi ya casi lo quitaron, ¿no? Pero
yo creo que sí se va a presentar en cine mexicano, ¿eh?
Yo ojalá, sí. Yo es una película que sí quiero ver con mis palomitas, con mi refresco. Y si no, tampoco le tengo bronca, porque a fin de cuentas es cine francés. Dime, ¿cuál es la última película que viste francesa en cine en una sala mexicana? No sé, no.
Pues no la vi en sala mexicana, pero sí sé que estuvo Midnight in Paris.
No, pero es Woody Allen.
Bueno, sí.
No, es una. Es Woody Allen. Sí. Eso es un caso distinto, porque Woody Allen va a tener. O sea, película que saque va a tener su lugar en cualquier cine en América, por lo menos. No, y en América ni en Europa. Pero esta es una película
Creo que la última fue Amour, que nominada a Oscar.
Ah, nominada a Oscar como película extranjera, claro. No ganó.
Como película extranjera.
No ganó. Bueno, no. Sí, tal vez podría ser.
Pero esa fue la última, esa fue la última y fue inicios de este año.
Sí, un caso extraño. Bueno, eso me da confianza, me da esperanzas de que...
Ojo. Otra fue Amistad.
Ah, pero ese también tuvo producción
americana. Hombre, que es ese amigo del...
Sí, pero tuvo producción americana. O sea, no fue totalmente extranjera. O sea,
pero está considerada como extranjera y es francesa.
Pues esperemos que esta película nueva de Michel Gondry se ponga, bueno, tenga su lugar, le den su lugar en las salas mexicanas. Y pues bueno, ahí se las dejamos. Espero que se den la oportunidad para verla. Y espero que antes de ver esta película se den también una vueltecita por Blockbuster. En Blockbuster tienen toda la videografía de Michel Gondry, porque es un director muy joven. Tiene a lo mucho, no, unos 40 años, 35 años. Es un director joven que ya se anda codeando entre los chingones de la historia del cine. Entonces, si en Blockbuster encuentran una película de ese güey, vayan a verla. Oye, me ibas a platicar acerca de tu novio.
Sí, te platico.
Ya. Yeah.
Con Guerra Mundial Z.
¿Qué tal? Yo no he podido verla, ¿eh? Y te le traigo muchas ganas. Por el póster este de que sacaron la versión mexicana, donde está la la Juana de esta, el arco de la
donde está en el helicóptero.
Ajá. Sí, que está en el arco de la Independencia, donde hay un chingo de zombies. No sé si esa escena salga en la película, pero por el póster tengo muchas ganas de verla.
Pues esta película ya tiene un ratillo que salió. ¿Mm? Brad Pitt tenía ganas como de hacer una superproducción. Le presentaron el proyecto y pues tenemos en el cine, en las salas, otra película más de zombies. ¿Qué tiene de diferente a las otras? Bueno, tiene, como lo dije, superproducción, está llena de efectos especiales.
Ajá.
Tiene la característica de ver a un Brad Pitt. Esta vez no lo vi como el superhéroe. No es como el güey super cabrón que puede con todos. Ajá. Así como tipo Fight Club o como otras películas donde
sí,
Brad Pitt llega y se los chinga a todos. Aquí es, vemos más como un hombre de familia preocupado por lo que está pasando, preocupado por sus hijos, por su esposa. No quiere dejarlos. Sin embargo, lo obligan porque es un ex militar que lo obligan a adentrarse en la CIA es un ex trabajador de la ONU que hace investigación para ver la fuente de dónde sale este virus que es el que está convirtiendo a todos en zombie. Hay escenas interesantes donde vemos a estos zombies como totalmente como los vemos en las películas, pero esta vez tipo, ¿te acuerdas de Soy Leyenda?
Sí.
Zombies
que...
Exterminio, un poco de zombies más ágiles. Ajá. O sea, no vemos como al típico zombie arrastrado.
Ajá, tonto, acá que puedes correr a una velocidad de 2 kilómetros por hora y no te va a alcanzar. O sea, puedes hacer compras en el supermercado, ves un zombie a 5 metros de ti, y dices, va a llegar en 5 minutos, voy a hacer mis compras, no hay pedo.
Estos son zombies muy ágiles. Ajá. Pero con la desesperación, no de comerse el cerebro de la otra persona como conocemos originalmente a los zombies, o como comer su carne o alimentarse, como que de esparcir el virus.
Okay.
Es una cuestión donde intentan infectar a toda la persona sana que se ve alrededor.
Ajá.
Y hay escenas donde se apilan unos entre otros y parecen hormigas. O sea, hay una escena donde escalan un muro gigante y se apilan otros.
Sí, la vi en un trailer, claro. Muy impactante, muy cabrón.
Donde
el individuo muchísimo. Deja de ser individuo para convertirse en una hormiguita de la masa y
zombies
y entre
aquí,
todos se organizan.
Exacto, actúan como masa, como un solo ser para lograr como llegar a la gente y esparcir toda la cuestión del virus. Manejan, bueno, por ahí al final, pareciera ser que va a dejar una segunda parte o tercera, no sé si la vaya a hacer.
O sea,
pero
dejan ahí el camino listo.
Hay escenas muy intensas, hay escenas muy mamonas, o sea, hay escenas que de plano son churrototes, que no te la crees que pueda estar pasando, no quiero dar spoilers. Hay escenas que sí te mantienen como más tranquilas, pero sí te mantienen como con las uñas agarradas al asiento, ¿sí? Mucho suspenso. Esta palomera me gustó. La verdad, se arriesgaron para allá, entre tantas películas de zombies que han salido ahorita y con toda la cuestión de las series. La verdad, se arriesgaron mucho a sacar una película que no sea algo que ya hayamos visto antes.
Es que ese tema ya va de salida, ya, híjole, tenemos cientos de películas de zombies y que todas básicamente tienen el mismo trama. Oye, o sea, obviamente cada una la pones en lugares distintos, países distintos, circunstancias distintas, pero toda es la misma trama.
¿Cuál es?
Y esa es a la que me dijiste.
¿Cuál es la mejor película para ti de zombies que vio?
La que más, no sé si es la mejor, pero la que más disfruté sí es Exterminio, de Danny Boyle. Sí. De Danny Boyle, desde
mi... A mí la segunda parte de fotografía. Exterminio, la segunda parte.
Pero la segunda parte no la dirigió él, ¿sí sabías?
¿No?
No, la dirigió en español. Y estuvo bien chistoso porque no la dirigió él, pero él estuvo con los actores. Danny Boyle estuvo con los actores enseñándoles cómo ser zombies.
Ah, ok.
Y cómo moverse, y hubo uno de los zombies de la primera película, uh-huh. Obviamente no tengo este dato aquí a la mano, pero uno de los zombies de la primera película, que fue el
sacerdote. Muy bajo presupuesto, ¿no?
Porque... Ah, bueno, es que esa película fue, los zombies eran estudiantes.
Eran estudiantes.
Danny Boyle llegó a las
universidades. Creo que no les pagaron.
Llegó, o sea, a las universidades, decir, ¿no? Llegó a la universidad y les dijo, ¿saben qué? Voy a hacer esta película, necesito, ya el gobierno me dio apoyo para hacer esta película, nada más que no tenemos presupuesto. Es la primera película, fue la primera película de terror en digital. Y que alguien se atrevió a hacer en digital. Entonces llegó con todos los estudiantes, oigan, no tengo dinero para pagar, les puedo pagar con galletas y café. ¿Se animan? Ok, aquí los maquillamos. Entonces tú ves una horda de zombies hechos y derechos. Y fue una buena película. ¿Recuerdas en la primera película de Exterminio al sacerdote?
Sí.
Ese güey fue el al que contrató Danny Boyle para la segunda película, bueno, el que recomendó al director que contratara, para que les enseñara a los demás zombies cómo moverse.
Sí, fue el mejor zombie, ¿eh?
Fue el mejor zombie, el sacerdote que, si ves que llega este güey, este Cillian Murphy llega sacado todavía de pedo, llega
a la iglesia y ve una puerta, ¿no? Y está como en una de las recámaras de la iglesia, está el sacerdote como rezando, ¿no? O alguna cuestión así.
Pues estaba acostado, escuchando un ruido y entre todo el mar de gente que se... De cuerpos muertos, despiertan como dos que escucharon un ruido y entre ellos despierta el sacerdote.
Que sí recuerdo, que estaban como dormidos y todos voltean, todos los zombies voltean así como... Hay una escena donde se quedan unos segundos así como detenidos. Exacto. Y con sus rostros así...
¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó? Y entre ellos, buenísima, entre uno de los que despiertan, buenísima, porque despiertan como cinco, uh-huh, despierta el sacerdote, que es el que se para... Y va a perseguir a Cillian Murphy. Cillian Murphy se saca de pedo porque es el primer contacto que tiene con un zombie, que es el sacerdote que está infectado. El sacerdote lo sigue, lo quiere atacar. Cillian Murphy no tiene de otra más que golpearlo. Le pide perdón por cada golpe que le da, porque lo respeta como sacerdote. Y es cuando tiene que escapar en chinga de toda la horda, porque a partir de ahí todos lo empiezan a seguir. Ese sacerdote fue contratado para la segunda película de Exterminio, que fue dirigida por un español, para enseñarle a los demás actores cómo hacer movimientos de zombies. Y pues para mí, respondiendo a la pregunta que me hiciste, la mejor película, bueno, la película de zombies que más disfruté fue Exterminio, tanto por fotografía, tanto por dirección de cámara. La dirección de cámara fue excelente. Es una película que hay está dividida en tres partes, ¿no? La primera, que es Cillian Murphy contra los zombies. Después, el grupito de Cillian Murphy contra los soldados. Y los soldados contra los zombies. O sea, son tres películas en una.
Exacto. Sí, ya.
O sea, son tres películas que puedes ver por etapas donde, bueno, la primera, Cillian Murphy contra los zombies, ¿no? Escapando de ellas. De ellos. Y luego la segunda parte, que sí es los soldados, toda la bola de soldados contra los zombies, que es muy buena. Y ya la última, que es la más tensa, que es Cillian Murphy y sus dos amiguitas contra los soldados y los zombies, que se pone más cabrón.
Oye, entonces, otra película que tengo tengo que recomendar también muchísimo, hablando del tema de los zombies, una película cómica súper buena que se llama Zombieland. No sé si la has visto.
Ah, buenísima, sale Bill Murray.
Sale un cameo de Bill Murray.
Buenísimo, muy buenísimo.
Es un spoiler, pero es una escena muy chistosa donde son este grupito de cuates que están como huyendo de los zombies y se refugian en Hollywood, en una de las casas de los artistas, que sucede ese de Bill Murray. Y sale Bill Murray caracterizado como zombie, pero él mismo se disfraza de zombie.
No, pero es que él les juega una broma.
Sí. Primero él sale como un zombie. pero él tenía la idea de que disfrazado como zombie los demás zombies no se iban a dar cuenta, entonces
él está
caracterizado como zombie, ya dicen, ah, no se crean, que no sé qué, soy yo, es que pues estoy haciendo esto para esto, aquello, pero después sigue con la misma broma con otro de los actores y lo mata creyendo que sí es un zombie.
buenísimo, gran película, y fue una gran parodia de los zombies, porque en ese momento se llegó una moda, una moda de películas.
Zombieland está, bueno, de los protagonistas es, recuerdan al chavo Jesse Eisenberg, que está ahorita como mucho de moda, es el chavo que hizo el de Facebook.
La red social.
Y va a llegar una película muy buena de como de magos, que se llama Los Predigitadores, algo así. Sale Woody Harrelson, de estos de Asesinos por Naturaleza.
No, ni idea.
El actor, bueno, velo en alguna imagen, sí, sabes quién es. Y esta bandita de chavos, pues todo el tiempo, este cuate tiene como sus reglas para sobrevivir a los zombies y como que van huyendo todo el tiempo de los zombies, pero a la vez como que se hacen un estilo como cowboys, matándolos a todos y bueno, está sí, muy divertido.
Hacen de la escapatoria todo un estilo de vida y supervivencia muy divertido. Pero sí, también tienen que verla, es una muy buena película. Oye, men, ya se me acabó el tequila, tengo que ir por otro. ¿Te parece si cerramos este podcast?
Pues vámonos cerrándolo, ¿con qué? ¿Con una rola?
Pues, mira, a ver, pues sácate algo del soundtrack de Guerra Mundial.
Sí,
¿ubicas alguna rola?
Sí, pues quiero poner el soundtrack precisamente porque parte de lo que me gustó de Guerra Mundial Z es que el soundtrack está hecho por Muse. Siempre ponemos una canción de Muse en cada podcast, ¿has fijado?
Incluso creo que siempre hemos terminado con Muse. Sí. ¿Quién sabe por qué?
Bueno, sigamos con eso.
Está bien. Yo no tengo ningún problema.
Esta canción se llama Isolated System de Muse y es el soundtrack de la película Guerra Mundial Z. Le da la hace muy rica la película. O sea,
muy rica.
Sí, deliciosa. O sea, realmente la degustas muy bien. O sea, estos cuates sí supieron caracterizar muy bien la película con la canción, la verdad, muy atinados. Pues
muy bien, campeón, pues me dio mucho gusto platicar de nuevo. Me dio mucho gusto platicar de nuevo contigo. Pues terminamos a 5 minutos de que dieran las 12 antes de llegar al día 25 de julio. Y pues bueno, nos vemos a ver si la próxima semana, ¿cómo ves? Para platicar de nuevas cosas. Esta vez no platicamos de libros porque tú y yo estamos metidos ahorita en cada quien en unos libros que estamos preparando.
Oye, Saramago, ya la próxima vez tiene que ser, si no de este podcast al otro, pero ya tenemos que hablar que
ensayo sobre la ceguera.
Tenemos que sacar un podcast de eso.
Uy. Exclusive. Y te aparece también tarea de que de Rubalcaba, Hilito de Sangre.
Hilito de Sangre de Rubalcaba.
So, ok.
Ya. En la próxima.
Me parece bueno.
Sección de libros.
Saludos a todos. Yo soy Tlatuani Robledo. Me pueden buscar como Tlatuani-X en Twitter. Mi blog es tlatuanirobledo.blogspot. blogspot.com/Tlatuani Robledo. Me dio mucho gusto platicar contigo y con todos
mi
ustedes.
Mi nombre es Pascual Vallejo Gutiérrez. Me pueden encontrar en Twitter como @pascali99. Sí, también estoy en Instagram como pascali9. Y tengo por ahí un blog, el cual no he pelado mucho, pero prometo escribir más de él. Es. No me acuerdo de la página, pero es.
Pues lo ponemos el link.
Les pongo el link. Bueno, aquí lo tengo ya. Es pascualvg.blogspot.mx.
Bien, entonces.
Hablamos un poco de cine y otras cosas por ahí. Para que nos sigan.
Hasta luego, chavos. Les dejamos aquí, amigos.
Hasta luego, bye.
deadlines known as beat the clock.
System.